Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro programa Señor Enséñanos a Orar. Es un gusto para mí acompañarlos nuevamente. ¿Quién les habla? Miriam Janine López desde Medellín, en Colombia, con todo el cariño para un rato más de oración, que lo vamos a tomar del Evangelio de Marcos 12, del 1 al 12. Marcos 12, del 1 al 12, que dice así. Se puso el Señor a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó con una valla. Cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardarla, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a los viñadores para recibir su parte de la vendimia, pero lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro criado y también lo descalabraron y lo insultaron. Envió a otro y lo mataron. Mandó otros muchos, a uno los golpearon, a otro los mataron. Aún le quedaba uno, su hijo querido. Se lo envió el último, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Irá él, acabará con los viñadores y le dará la viña a otros. ¿No han leído aquella escritura? La piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor, una maravilla en nuestros ojos. Intentaban prenderlo porque comprendieron que la parábola iba por ellos, pero temían a la gente. Lo dejaron y se fueron. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos sigue instruyendo y llevando a una vida más plena. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia que nos sigue iluminando y santificando. Regálanos orar como lo necesitamos y auméntanos la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como escuchamos, esta parábola se refería a los sacerdotes de la época, a los dirigentes, a los fariseos, y Jesús les estaba hablando muy claro de cómo ellos se habían apropiado del pueblo de Dios, se habían apropiado de su iglesia, se habían apropiado de los dones, se habían apropiado de sentirse poderosos, explotadores de los demás, se habían apropiado de ese privilegio de ser maestros o los dirigentes del pueblo, los sacerdotes de la época, y les estaba reclamando cómo ese puesto de poder, en lugar de haber sido utilizado para servir y devolverle a Dios lo que es de Dios y hacer que el pueblo siga creciendo en el reino, cómo lo habían aprovechado para ellos mismos, cómo no lo estaban haciendo bien, y ahora que él había sido enviado, que es el hijo, pues cómo lo iban a matar también para quedarse con todo, sacando al descubierto tantos sentimientos humanos que nos da el poder, que nos puede sacar el poder, el tener el prestigio de este mundo, y que el Señor pues nos advierte de que eso no puede estar por encima de poder poner al servicio con fidelidad lo que Él nos ha dado. En esa época se les dijo a ellos y ahora nos lo dice a nosotros, ¿cierto? Cada uno donde está, en el país que está, en el lugar que se encuentra, ha recibido cantidad de talentos, de dones, de gracias que el Señor nos permite disfrutar para el bien de muchos. Hace poco pasamos Pentecostés y recuerden que el Espíritu Santo viene con abundancia de dones para el bien de todos. Y el Señor que nos sigue acompañando ahí en esos gozos, en esos frutos, en ese servicio para el bien de todos, pues está feliz de que lo hagamos con esa fidelidad. Y hoy nos habla con ese deseo de despertar la conciencia a que nos mantengamos así, como simples servidores, conscientes de que si se nos da mucho, pues más se nos exigirá, más se nos pedirá y más necesitamos ser coherentes para poder responder a la misión que tenemos en este mundo y en esta vida, conscientes de que todo es del Señor, todo viene de Él, todo es para Él. Y este texto me llevaba a ser muy consciente de la necesidad de estar conectados con el pensar de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, porque esos pensamientos son muy diferentes. Cuando nos salimos de este pensamiento de amor, de universalidad, de reino, de servicio, de entrega, el camino que el Señor nos ha presentado de servir, de darnos, de entregarnos, de tener todo, porque Jesús lo tenía todo, Jesús como Hijo de Dios, siendo Dios, tenía todo y no quiso ser servido, sino servir. Si se mantuvo como un servidor de Dios en los hombres, en nosotros, en la humanidad, dando todo lo que él tenía, que era demasiado, y poniéndolo al servicio para el bien de todos. Y ese camino de servicio es el que nos lo sigue mostrando. Entonces, la conciencia de que somos servidores, no dueños. Y desde ese conectar con este sentir es que podemos vivir desde este estado de servicio, a diferencia del egoísmo o todos los sentimientos que le salieron a los viñadores, de avaricia, de egoísmo, de individualismo, de poder, de prestigio, de utilizar a los demás y de aprovecharse de lo que no le corresponde solo para bien propio. Dice el texto que el Señor, el viñador, les construyó un lagar con todo, con una torre, con todo perfecto para el bien común, todo siempre para frutos buenos, se los puso todo. Y así nos lo sigue dando el Señor, todo para que sigamos viviendo en el reino. Cuando dejamos entrar esos sentimientos egoístas humanos, los frutos empiezan a ser de otra calidad, frutos malos, frutos de egoísmo, de maldad, de oscuridad, que nos hacen daño, en lugar de aprovechar todo lo bueno que tenemos para la vida, para el reino. Y luego dice que mandó un empleado, un trabajador, para que recibiera, para pedirles el porcentaje de la vendimia, lo que le correspondía al dueño de la viña. Él estaba haciendo algo normal, lo justo, mandó por lo que le correspondía. No les estaba quitando la viña, no les estaba echando, no les quería quedarse con más de la cuenta, no les estaba pasando por el alto el trabajo que habían hecho, sus esfuerzos, la venta, todo lo que les correspondía hacer a los viñadores. No, él vino solo por su porcentaje. El Señor nos sigue regalando con toda libertad lo que nosotros también podemos hacer. Nos va dejando con libertad y Él, que solamente pide la parte que le corresponde, nos sigue dando la libertad de seguir produciendo y reconoce todos los frutos nuestros. O sea, también nos deja disfrutar de esos frutos, de las gracias que Él nos da. O sea, no es solamente para los demás o para Dios, también para nosotros. Obviamente, Él nos permite disfrutar de todo lo que vamos con esfuerzo logrando y viviendo en este mundo. Dice que mandó, pero esa falta de conectar con los sentimientos y los pensamientos, miren que nos alejan. A veces pensamos que es que Dios es injusto, que nos los va a quitar todo, que Dios nos llama solamente para quitarnos las cosas, que nos puso a trabajar, pero que ahora quiere, se lo tengo que dar todo a Él. No, no. Siempre conexión de amor y de servicio, que Él no tiene nada que quitarnos, antes tiene mucho que darnos. Dice que estos viñadores no entendieron eso y el Señor le mandó a muchos otros trabajadores. A uno los mataron, a otro los golpearon. Como esto me llenaba de esperanza de ver que aunque estemos muy alejados todavía de ese servicio incondicional, de ese amor entregado, de ese deseo de tener ese mismo camino del Señor en el dar y disfrutar de seguir extendiendo el reino, disfrutar entre todos, aunque todavía tengamos mucho egoísmo, parte de este mundo glorioso de honores vanos, de vanidad, de poder, de tener, aunque estemos todavía muy enredados en cosas de estas, pues el Señor sigue enviando a sus trabajadores como para darnos esa oportunidad incansable de reconocer que podemos darle siempre a lo que corresponde y vivir unido a Él, gozando todos juntos. Entonces la posibilidad de cambio siempre, de que Él sigue insistiendo con nosotros, a que reconozcamos que somos esos servidores y lleguemos a ser esos servidores fieles, que trabajemos en su misma línea, de su misma mano. Y que aunque hayan personas muy sometidas en la oscuridad, en el poder, con injusticias sociales, con tantas cosas que se roban a nivel humano, material, tanta cosa de corrupción que vivimos en nuestros países, tanta maldad, tanta injusticia, tanto dinero corrupto, o sea, todo lo que se hace por tener, por apoderarse de lo que es este mundo, pues el Señor tiene esa paciencia y sigue insistiendo, y por más oscuridad que haya, Él tiene ese poder de transformación y de llegar ahí donde esos corazones necesitan cambiar y transformar y seguir sirviéndole al Señor para que este mundo siga cambiando. Entonces, no perder la esperanza. Y tercero, dice que el Señor envió a su Hijo Jesús por último y pensó. Aquí sí se ve la diferencia total de pensamiento. El Padre, el dueño, pensó: voy a mandar a mi Hijo, como es mi Hijo, si lo van a respetar. Los viñadores antes, al contrario, pensaron, ¿cómo es el hijo? Pues no, saquémoslo del camino para que nos quedemos con todo. Entonces, aunque haya una separación de pensamientos tan grandes, mientras hayan esa separación de pensamientos, mientras hayan todos esos sentimientos, el camino va a ser contrario al del Señor, al de la vida eterna, al de la felicidad, al de sentirnos servidores, administradores y no dueños. Pero el Señor, con toda la paciencia del mundo, lo sigue creyendo y sabe que puede sacar lo mejor de cada uno, que estamos bien hechos, que tenemos todo lo bueno dentro, lo bueno de Dios, y tenemos esa capacidad a imagen y semejanza de Él, de ser servidores como el Señor, de amar hasta el extremo y de seguir dando nuestra vida por creer en un mundo diferente y aportando con todos los talentos que el Señor nos dio, con desprendimiento y con servicio, y Él lo multiplicará en buenos dones, en buenos frutos. Él no pierde la esperanza en el ser humano y sigue pensando con inocencia, pero con una inocencia que no es boba, sino con una inocencia de pureza, de saber que nosotros, el origen nuestro es bueno y que el ser humano puede seguir siendo muy buen administrador. Y desde ahí, pues, nos invita a que seamos fieles, como también lo tenía muy claro San Pablo. San Pablo, en varias cartas, en la carta de los Corintios, en varios capítulos, perdón, dice que la gente se está peleando porque unos dicen que ellos son de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, y él dice, pero ¿quiénes somos nosotros? Somos simples administradores. ¿Y qué se nos pide a los administradores? Que seamos fieles. Pero uno, yo puedo plantar, el otro riega, pero el Señor es el que hace crecer. O sea, yo puedo ser consciente de que yo puedo hacer muchas cosas, pero el Señor es el que hace crecer y el Señor es el que lo hace multiplicar y somos del Señor. Tanto las personas, cuando tenemos el privilegio de servir a la gente, de ayudar en esta misión, de evangelizar, de acercarnos al Señor, como lo hizo la primera comunidad cristiana con Pablo, con Pedro, de llevar a la gente al Señor, somos del Señor. Cristo no está dividido, como lo dice él. Cristo no está dividido, lo podemos leer en 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:4-9, 1 Corintios 4:1-12. Toda esta carta de San Pablo va hablando muy claramente que él es un servidor que quiere ser fiel para que nos mantengamos unidos en Cristo y que el Señor, como dueño de nuestra vida, dueño de lo que hacemos, dueño de lo que ponemos, siga siendo el Rey y nos siga dando frutos abundantes. Primero para nosotros, de felicidad, de gozo, de amor, de vida, y luego para el ambiente donde estamos y que se extienda a toda la humanidad. Y esa es la misión y el deseo que tenemos, que tiene el Señor y que lo va siguiendo poniendo en nuestro corazón. Y termino contándoles una pequeña experiencia. Yo, como ontóloga, ya saben que lo soy, pues tengo un trabajo gracias a esto desde hace ya 20 y pico de años aquí en mi pueblo. Y por siempre en mi carrera lo había tenido como una posibilidad de servir a los hermanos, de servir a Dios, de unas habilidades y unos talentos que Dios me dio, y la posibilidad de escribir, de estudiar la universidad como un regalo enorme. Y muy consciente de lo que dice el Señor en Lucas 12, del 4 al 8, que dice: al que más se le da, más se le exigirá, y al que más se le confía, más se le pedirá. Entonces, muy consciente de eso, de que mientras uno más tiene es porque más responsabilidad tiene para servir y dar a los demás. Así fui ejerciendo mi carrera con una calidad de servicio por los demás y dándole gracias a Dios porque haciendo lo que me gusta con unos dones que Él me dio, una habilidad concreta, pues también me estaba ganando mi vida económica, mi parte económica que es necesaria pues en este mundo. Así iba durante varios años trabajando desde esta forma de sentirlo, desde lo más profundo de mi ser, de verdad, como un servicio. Pero llegó la tentación, como nos llega a todo el mundo, la tentación del poder, del prestigio, de empezar a escuchar los halagos de la gente. Ah, es que eres la mejor odontóloga del pueblo, es que tienes muy buena fama, es que... Y empezó el tentador a inflarme el ego, a hacerme mirar para otra parte y hacerme sentir, sí, que soy, que era más importante, que tenía un cierto prestigio y poder que podía ponerme en otro estado, más alto de los demás, empezar como a sentirme, aquí lo llamamos creída, o sea, orgullosa, vanidosa. Y empecé a tener unos sentimientos por unos días, unas semanas así, que se fue calando sutilmente como lo hace el tentador y me fue inflando el ego. Pero empezaron a suceder en ese tiempo que estaba así. Bueno, tuve algunas actitudes de prepotencia para responderle a algunos pacientes, para limitar mi agenda. Bueno, cosas que yo misma me estaba extrañando y me decía, pero esto, ¿qué es? ¿Por qué me salió esta actitud? ¿Por qué me salió este responder así? ¿Por qué me salió esto? Y así pasaron unas semanas y empezaron a ocurrir también, tuve algunas dificultades técnicas en mi parte técnica y cometí algunas fallas que no las habían cometido ni al principio de empezar a trabajar. Y ya eso tocó fondo. Cuando pasó esto, sí toqué fondo y de rodillas pude ir a la oración, porque claro, estaba también alejadita de la oración, entonces el tentador haciendo de las suyas, estaba desconectando de ese pensar del Señor, del servicio, del amor, de la entrega. Y cuando me pude postrar ante el Señor, reconociendo mi falta, pidiendo perdón y reconociendo que qué estaba haciendo yo, o sea, que era eso, yo no quería hacerle daño a mis pacientes no tenían la culpa, estaban confiando en mí, y yo les había causado algo que no era lo mejor. Como en dos ocasiones había tenido dos actos que tuve que reparar porque no eran. Y eso me llevó a estar a los pies del Señor y pedirle perdón al reconocer cómo. El Señor me hacía entender que aunque yo había ido a la universidad, que aunque estas manos eran las que trabajaban, que aunque estos ojos eran los que estaban ahí mirando, haciendo, el Señor es el que nos lo da todo, el Señor es dueño de todo lo que tenemos y que si el Señor no estaba ahí, no podemos hacer nada. Como él mismo dijo, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Juan 15, si ustedes no están unidos a mí, no pueden nada. Y lo reconocí, aunque yo fui la que fui a la universidad. Y estas manos son las que están en la boca de los pacientes. Sola no puedo hacer más que daños y no hago nada bueno. Y desde ahí, con llanto y con una gran petición de cambio al Señor, pues reconocía que yo soy solo una simple servidora y que Él es el dueño de todo y de verdad tiene que estar, porque si no, no podemos hacer nada bien. Y con esta actitud, bueno, el Señor ya me fue regalando el reincorporarme nuevamente a lo que había sido mi profesión, a lo que había sido mi deseo de servir, de amar, de dar, de estar ahí para la gente. Y esa etapa, pues bueno, fue derrotado el tentador después de que me había derrotado a mí. El Señor lo pudo derrotar y darme las gracias para seguir conectada con Él en este deseo de amar y de servir, con la conciencia de ser una servidora. Y eso les invito, hermanos, hoy a orar. Y poner todo en manos del Señor, agradecerlo enormemente y pedirle cada vez más conciencia de que somos servidores y que queremos ser fieles, que Él es el dueño de todo, se lo devolvemos y que gracias por poder compartir todo lo que Él nos da. Que nuestra Madre María también, que siempre es fiel, nos ayude a estar cerca del Señor y ser buenos servidores. Una muy buena oración, hermanos. Hasta la próxima.